El talento debería hablar por sí mismo. Esto lo dijo la actriz Jennifer Hudson. En este podcast especial, en este episodio, tenemos a una gran actriz, locutora, actriz de doblaje, maestra, directora de doblaje también. Ella es Cristina Hernández y ella está en el podcast Aspira, Inspira. Bienvenidos.
Aspira, Inspira. Un podcast para aspirar y respirar. Bienvenidos los creativos, los artistas, los emprendedores, los creadores, los que utilizan más el hemisferio derecho, los que hacen y luego deshacen, los que se equivocan y vuelven a empezar. El podcast que tienes que escuchar si no sabes qué estudiar, qué curso tomar, qué proyecto emprender, qué afición comenzar. El podcast de Inspiral. Aspira, Inspira. Con Freddy Gaitán. Llegó el momento de inspirar.
¿Escuchaste la frase del principio, Cristina?
Sí.
De esta actriz que salía en Dreamgirls, ¿la viste alguna vez?
No, no vi.
Una película de hace poquito, ganó ciertos premios. Pero bueno, la frase yo creo que tiene que ver mucho contigo, con tu talento, con todo lo que has hecho, que es una carrera larga, es una carrera donde has podido ser muy versátil en tu voz, en tu trabajo, y donde te hemos podido ver caracterizar a diferentes personajes de todos los colores, sabores y estilos. Y que gente como yo, que seguimos a los actores de doblaje, que seguimos su trabajo, lo respetamos y lo promocionamos y compartimos con el mundo, valoramos mucho tu esfuerzo, tu dedicación. Y bueno, este es un homenaje para ti. Está viva Cristina Hernández, está aquí con nosotros.
Está súper lindo lo que me acabas de decir.
Pero de verdad, o sea, yo creo que se valora mucho. O sea, ya los que conocemos un poquito más de esto y sabemos qué es un buen doblaje, qué es un mal doblaje, reconocemos que hay que rescatar a los talentos, a los actores que se desviven por su personaje como tú lo haces, Cristina. Y llevas, ¿podemos decir cuánto tiempo llevas en esto?
Sí, llevo
desde bien
30
chiquita.
Ahorita llevo 31 años.
31 años, o sea,
haciendo doblaje.
Y empezaste súper chiquita.
Sí.
Nos has contado en conferencias, en talleres, cómo empezaste, pero
te cuento.
Platícalo aquí en este podcast.
Sí, sí, te cuento. Yo empecé cuando tenía 11 años. Uh-huh. Yo vivía muy cerca del aeropuerto. En realidad, lo que yo quería ser era volar por el mundo, conocer el mundo. Y lo único que se me ocurría que podía hacer era sobrecargo para poder conocer el mundo, ¿no?
Ok.
Entonces, eso era lo que realmente yo quería hacer en la vida. Tenía un vecino, Moisés Iván Mora.
Claro.
Que él hace doblaje, es actor, desde niñito. Él sí empezó a los 4 años.
Quien no lo reconozca es el novio de un miembro de la familia, de 10, ¿no? De Jorge Ortiz de Pineda.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Y hace mucho doblaje también.
Uh-huh.
Era mi vecino y empezó como a coquetearme. Y entonces, para coquetearme y para llamarme,
quedar bien,
llegó a la casa, dijo, yo soy actor, y montó un circo de 3 pistas y le actuó a mis papás y les cantó les recitó. Mi hermano es el que quería ser actor.
Okay.
Entonces él dijo, por favor, llévame a... Y lo primero que hizo fue llevarnos a una sala de doblaje. Y ahí sí me encantó. A mí como que el rollo de la actuación, pararte enfrente de la cámara, de frente, sonrisa, perfil derecho, perfil izquierdo. Bleh.
¿No te gustaba?
No, me la pasaba súper mal. Okay, o sea, sí lo hice y la pasaba súper mal, ¿no? Okay, súper mal. Entonces, yo me enamoré de doblaje ahí.
Ajá.
Pasó alguien de producción justo ese día que fui por primera vez, pasó alguien de producción y dijo, oye, ¿y tú eres qué, de quién, no? Ay, yo solo estoy aquí de visita. ¿Quieres hacer una prueba? Sí, me encantaría. Me hicieron una prueba y me dijeron, oye, funciona súper bien, lee súper bien, actúa súper bien. Okay. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Quieres tomar un curso? Sí, sí quiero. Y fui, empecé a tomar clases, pero a la semana fui a una agencia de locutores con Patti Palestino, que ella es la voz de Dory.
Claro, sí.
Preciosa. Me hizo una prueba, me dijo, ay, justo tengo un texto aquí de Mattel. ¿Quieres hacer la prueba? Sí, sí, sí. Me grabó y dijo, me funciona, la voy a enviar. Y me quedé.
Y fuiste la voz de Mattel durante... Nuestra voz de Mattel. Yo, a mis 32, yo vi esos comerciales. Barbie, Polly Pocket, todos los monos, todos los juguetes. Tú fuiste la voz de Mattel.
Todos estos años he sido la voz de Mattel. Siempre fui las niñas.
Ajá.
En algún punto decidieron que la locutora debía sonar también niña. Ajá. Y entonces empecé a ser la locutora.
Okay.
Pero yo antes era todas las niñas. Era... Okay. era el wow, Barbie. Había un, me acuerdo que había un comercial que me costó un trabajal porque tenía que cantar. Era el primer comercial que salía así que la niña se aventaba todo el comercial, ¿no?
¿Y cómo lo hacía?
Era un rap y entonces tenía que cantar una cosa así como, es la casa mágica de Barbie. Oh, sí. Se prende la lámpara, se manda la lala. No sé, no me acuerdo del texto exactamente. Ajá. Pero me acuerdo que me había costado así de, yo voy a rapear. Yo no sé rapear.
Y te sacaron de tu zona de confort,
claro, me
¿no?
sacaron. Pero todo el tiempo ha sido como ir jugando cosas o roles distintos en Mattel. Entonces,
¿puedes darnos, regalarnos un remate de Mattel para los que crecimos con esos comerciales?
Ahora el remate suena así. Barbie, sé lo que quiera hacer. O, no sé, el título del
Mattel.
Exacto.
Somos el título, Mattel o algo así.
No, antes, hace muchos años era Somos Mattel. Ya. Hace muchos años. Ahora el cierre realmente de Barbie es sé lo que quiera hacer. Que además me parece un logo súper poderoso.
Empoderado, sí.
Sí, habla de la mujer empoderada totalmente.
Qué padre. Y bueno, empezaste a hacer ese
ahí
comercial.
Ahí fue donde empecé. Ahí fue donde empecé.
Y de ahí... A ir a los llamados en cadena de...
Empecé a grabar otras cosas, empecé a grabar sobre todo publicidad, muchísima. Okay. Empecé hacia Apache y Jumex y Bimbo, y era todas las niñas de la publicidad, ¿no?
Claro. Wow.
Porque sonaba muy natural, porque sonaba niña, porque... Porque se me hacía muy fácil.
Porque sigue
pararme.
Sonando niña, porque tienes una voz que no ha envejecido nada. Ni tú tampoco, ni tu cara, ni tu cuerpo, ni nada. Pero sigues siendo una niña.
Sí, está increíble.
Y en personalidad también, porque te gusta jugar. Te gusta te gusta jugar con tu... Yo te he visto con tu marido, con tus niños y todo. Y juegas con ellos. Ellos juegan contigo. No has crecido en ese aspecto.
Sí, no. Porque creo que el espíritu no tiene por qué perderse. El otro día estaba platicando con mi hija que... Le decía, normalmente los niños, cuando son niños, son auténticos y juegan a lo que quieren ser.
Okay.
Y cuando son adultos, cuando le preguntas al adulto, oye, ¿qué fuiste de niño? Resulta que es lo mismo que está haciendo ahora.
Okay.
La mayoría es, ay, a mí de niño me encantaba armar y cortar. Y resulta que se dedican a desarmar celulares y armar celulares, ¿no? A mí me encantaba biznear.
Okay. O sea...
Yo amaba... Me divertía mucho haciendo intercambios, así. Oye, yo tengo esto. Entonces.
Empezamos con los tazos
tazos.
Ya
en mi época no había tazos, eran dulces.
Ah, bueno.
¿No? O sea, traigo estos dulces.
El business,
exacto. Entonces, mira, si tú tal.
Me das una paleta payaso, yo te doy esto.
Yo te intercambio por esto.
No.
¿Quieres que juguemos a eso? Ok, pero entonces tienes que dar tal. Entonces, creo que en realidad. La personalidad no debe perderse de ninguna manera, ¿no? O sea, el niño es el auténtico.
Y eso te ha servido hasta la fecha,
hasta la
fecha. En tu carrera, que eres, sigues siendo locutor comercial, sigues haciendo doblaje y ahora diriges. ¿A qué edad empezaste a dirigir?
Ay.
También muy joven.
No me acuerdo. Oh, no. Empecé a dirigir como a los 20...
Veintitantos.
Sí,
como... Ya después de universidad, ¿no?
27, sí.
¿Qué estudiaste?
Estudié empresa... empresarial.
Negocios. Sí.
Negocios empresariales, ¿no? ¿Qué es lo que te digo? O sea, al final...
¿Eres buena en los números en administración?
Sí.
Wow.
Sí, armo mis números.
O sea, eres el combo perfecto.
Soy el combo.
No tienes que contratar a un administrador tú sola. ¿Sabes qué entra, qué sale, cómo lo organizas? Obviamente te apoyas.
Sí, sí necesito, porque no puedo. No. O sea, no puedo tener el control,
pero,
ni de broma.
Como decía mi mamá, cuando contratas a alguien en tu casa para que limpie tu casa, pues tienes que decirle cómo barrer, cómo trapear, es lo mismo.
Lo que pasa es que mi mamá, además de todo, ella se dedicaba a administración, o sea, ella administraba empresas. Entonces, también es algo que aprendí de ella, ¿no? Es algo que viene de la casa.
Ya.
Entonces, mi hermano después estudió, se volvió contador.
Ya no quiso ver nada con doblaje ni
nada. Se dedicó a otra cosa, ¿no?
Okay.
Y se fue como a las finanzas. Entonces, tomó una especialidad en finanzas.
Ajá.
Entonces, es algo que como que ahí lo tenemos todos. Es como ir jugando a los números todos juntos, ¿no?
Okay.
O sea, sin parar.
Okay. Del doblaje, ¿cómo iniciaste? O sea, ¿en qué papel recuerdas tú que hiciste importante? O sea, porque empiezas obviamente con personajitos incidentales, vas creciendo. ¿No empezaste de lleno estelarizando o sí?
No de lleno, pero sí muy pronto.
Ok. Porque estabas activísima.
Sí, porque estaba activísima.
Contrario a muchos de los talentos que seguramente te ha tocado conocer en tus talleres, que empiezan, pero ay, voy una vez cada 3 semanas, boom, me voy a reportar. ¿Por qué no funciona esto? ¿Por qué no estoy ganando? Ya chequé mi cuenta, no me ha llegado nada de dinero. O sea,
yo creo que la diferencia es que yo empecé siendo niña y realmente hay muy pocos niños en el medio. Ah. Cuando llega uno, ¡fum!, todos lo agarran porque... habla de naturalidad, lo necesitas, ¿no? En cambio, un adulto o un adolescente o un joven es mucho más difícil porque hay muchos. Wow. Entonces, es distinta la competencia. Yo entré siendo niña, yo a los 6 meses ya estaba grabando un estelar. Wow. Pero eso no es lo que pasa realmente. Uh-huh. O sea, cuando nosotros medio empezamos a ubicar a un actor, ¿cuántos años llevas haciendo esto? 7 años. Uh-huh. Ese es el tiempo más o menos que tardan en llegar a un... A un algo, uh-huh. Exacto, a empezar a reconocer, a decir, ah, este chavo es bueno, fíjate, este chavo nuevo que tiene 7 años, sí, es bueno.
Y todo depende qué tan nacido seas también.
Hay muchos que pasan años y años y pues no, tampoco trascienden.
Y también no le invierten a su crecimiento personal, no practican, o sea, mucha sala, pero no estás probando nada.
Sí, exacto, tienes que actualizarte y moverte. Uh-huh. Y ahora las redes son una cosa, pues, buena.
Buena y mala.
Y mala, sí. Y, pues,
buena porque tienes todo el alcance, y sí, y buena también, y mala, y buena porque es mala y porque te equivocas o aprendes o ves los errores de alguien más y dices, a mí no me puede pasar eso.
Sí, los pueden super ultra quemar durísimo. Exacto. También eso lo he visto horrible.
Sí, me has contado y lo hemos visto.
¿Qué pasó?
Qué miedo, ¿no?
Qué miedo.
Es como cualquier declaración, es como si tú tienes tu cuenta de Twitter y hablas mal de Mattel.
No, bueno.
Un día de que, ay, maldita Barbie, no viene con baterías. Y años después se encuentran tu tweet de que, ah, te íbamos a dar la cuenta de Barbie. Bueno, no sé, es un ejemplo muy burdo,
sí,
pero
sí.
Así puede
pero
pasar.
Así es.
Así puede
es.
Pasar. O sea, sí. También son humanos, son personas los que comandan. Y así como hay eso, también se cierran puertas muy fácil mucha gente.
Sí, es súper, súper complicado. Uh-huh. El primer personaje que hice se llamaba, ay... Es que no me acuerdo el nombre del niño.
Te lo investigo.
Fue una película de Dick Tracy, se llamó. Una película donde salía Madonna. Uh-huh. Era como de un cómic.
Sí. Era un detective que salía en las tiras cómicas de los domingos y lo hicieron adaptación de película en el 90.
Exacto.
Y el niño se llamaba, déjame te digo...
El otro día lo vi.
Charlie Corsmo, ¿no? ¿Será? Sí, debe ser él, ¿no?
Sí, era
que salía en Hook.
Sí, era él.
¿Sí eres ese personaje
sí,
o no?
Sí, claro, sí era él.
¿Viste Hook con Robin Williams?
Sí.
Es el mismo niño de Hook.
Ah, qué loco.
Que seguramente aprovechó en los 90s también salir en esa película de Dick Tracy, donde tú lo interpretaste.
Sí, exacto. En la de Dick Tracy yo lo hice. Y después fue Mi Pobre Angelito.
Macaulay Culkin. ¡Fuiste Macaulay!
Pero es que en esa época no había una gran diferencia de las voces de las niñas con las de los niños. Uh-huh. Ahorita existe más o menos una diferencia, ¿no? Pero en esa época no.
No.
Esa época era la opción de o es una niña o es un adulto.
Pero le engrosabas
poquito.
Se oye
mejor. Un poquito.
No.
La hacía un poquito más rudita nada más, ¿no?
Ya.
Pero teníamos la opción de que fuera una mujer o que fuera una niña haciéndole un poquito más rudo. Entonces, la niña se oye más natural.
No lo puedo creer. También hay un papel que me encanta de una de mis películas favoritas dirigidas por
señor
Alfonso Cuarón,
sí.
La Princesita.
La Princesita, hermosa.
Tú fuiste la Princesita.
Yo fui la Princesita.
Qué gran película.
Esa fue la primera película que yo vi en el cine.
Doblada por ti.
Sí, fue muy impactante.
Lloraste.
¿Qué te pasó? Sí, yo lloré cuando la grabé. Ajá. O sea, yo lloré todo el tiempo con esa película.
Ajá.
Y yo me acuerdo que había salido como una nota en el periódico, porque Cuarón había dicho, qué horrible quedó el doblaje, ¿no?
¡No! ¿En serio dijo
de
eso?
De las niñas, a excepción del estelar.
Porque tú fuiste el estelar de esa película, La Princesita,
yo
de Alfonso
fui estelar,
Cuarón.
Exacto, pero había dicho que se había oído horrible porque todas habían sido mujeres.
Ya, y tú eras la única niña.
Yo era la única.
Chavita.
Yo y Vanessa Garza, que había hecho a La Negrita. Éramos las dos únicas que nos oíamos naturales. Entonces.
Sí, es cierto, claro.
Con todas las demás.
Todas las demás. Había
señoras.
Una niña más chiquita, Loti, me acuerdo. Sí. Ella la hacía una señora.
Sí,
yo
sí,
se notaba.
Sí.
¡Wow!
Y entonces Cuarón estaba.
Sí, fúrico con eso.
Fúrico con
bárbaro.
El tema. Y por eso es que yo creo que también empezó a tomar un poco de fuerza el hecho de que los niños dentro de doblaje tuvieran entrada, ¿no? Pero es un tema muy delicado tener un niño dentro de doblaje. Es un tema muy delicado.
Y de también de mucho tiempo invertido.
Y de cuidarlos. No es igual, no lo puedes tratar igual que a un adulto. Pero tampoco puede ser tan condescendiente porque hay que ponerle límites al niño, ¿no?
Cuidar sus sentimientos, pero no tanto.
Pero no tanto porque si no, entonces... Exacto. Entonces es muy delicado tener niños.
¿Te ha tocado niños muy complicados?
Sí, me han tocado niños chiquitos, medianos, adolescentes.
Y unos grandotes que también se ponen dificilones, ¿verdad?
Sí, obvio.
Ay, no,
pero
no,
los
no.
Niños siempre tienen, o sea, si les agarras la onda, tienen su encanto.
Ok. ¿No? Y bueno, hiciste Macaulay Culkin, La Princesita. ¿Qué otra cosa te acuerdas muy reciente de ese tiempo animado? ¿Qué hiciste animado así en...
En esa época?
Que tú hayas visto, porque a lo mejor ahorita ya no ves tantas películas animadas, ¿o sí?
No, sí veo. Sí, sigues claro. Viendo.
Perfecto.
Sí, sí, sí.
Pero en ese tiempo que hayas dicho, wow, qué padre, me encantó la película.
Este...
Bueno, hiciste a las chicas superpoderosas. Época. Llegaron las chicas superpoderosas, pero ya estabas grande.
Sí, ya estaba más grande. Tenía 19 años. Antes de eso hice el Kimba, el león blanco.
Ah, ya, ya. ¿El anime?
El anime, exacto. Ajá. Que estuvo padre porque era también algo muy viejito. Como que antes de eso no recuerdo caricaturas, ¿no? Ajá. Recuerdo películas y series y cositas sencillas y... No sé.
Sí, sí, sí.
Además, tuve una época que estuve muy metida en publicidad, entonces también dejé como de hacer doblaje.
Okay.
Porque la gente de doblaje estaba como resentida con el rollo de no puedo ir porque tengo publicidad. No puedo ir a esa hora porque tengo comercial.
Yeah.
Entonces decían, esa niña nunca
te voy
puede.
A decir algo que es remarcable. Merlina Adams en Los Locos Adams.
Okay.
Qué chulada.
Ay, sí, preciosa.
¿Te gusta Cristina Ricci? ¿Te gusta el personaje?
Me encanta Cristina Ricci. De hecho, tiene unos personajes rarísimos, loquísimos en general.
Se puso muy loca.
Ajá, se puso desde antes.
Desde chiquita,
wow. Sí.
Bueno, llegó la época donde ya estabas un poquito más grande, ya casi en universidad.
Llegó una época en la que sí empecé a grabar muchas caricaturas. Uh-huh. Y empecé con Sailor Moon, Sakura, Bombón de las Chicas Superpoderosas. Uh-huh. Hacía Reggie.
Sailor Moon hacías a una niña.
En Sailor Moon hacía a Rini.
Okay.
En Digimon hacía a una niña, un gato y un ángel.
Gatomon, claro.
Exacto, que era increíble.
Mi esposa era fan de Digimon.
Ah, ¿sí?
Me encantaba, sí. Pues,
a mí también me encantaba, era súper divertida.
Estaba bien dramática.
Estaba bien dramática.
Se morían los monstruos.
Sí. Yo tuve una escena donde se muere el amigo y entonces era un drama así.
Sí,
super
sí,
heavy.
Ya lo hemos... En tus talleres lo has trabajado
sí,
con
exacto,
los alumnos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Qué triste.
Es súper triste esa escena. Uh-huh.
Reggie Rocket en
Reggie Rocket, que me encantaba esa caricatura. Uh-huh. Hice Rolly Olly Polly, hacía a Olly, que era súper divertida también. Uh-huh. Era como un mundo de círculos o cuadrados o triángulos.
Sí, sí, sí.
Era súper bonita. Después empezamos a grabar...
¡Hiciste Matilda!
Hice Matilda, sí.
¡Qué padre!
¡Señorita Tronchatoro!
¿Puedes, por favor, decir...?
¡Bruce!
¡Es cierto! Así le dices a Ricardo cuando le haces de comer.
A Lalo.
A Lalito, por favor.
A Lalo cuando lo buleo.
Y no, qué mal. Oye, ¿le haces mucho bullying a tus hijos?
No, al contrario, los amo, pero... Es una cosa...
Es una relación de dar y dar. Ellos también te bulean. Hiciste una caricatura que veía mucho mi hermanito, porque en ese tiempo estaba chiquito, que salía en Cartoon Network, que eran las tres mellizas.
¡Ay, sí! ¡Súper!
¿Eran las tres tú?
Sí, eran las tres.
¿Y cómo diferenciabas una de otra?
Bueno, la azul era como muy... La que hacía todo, ¿no? Era como muy activa.
Uh-huh.
La rosa era la líder, la uh-huh. que tenía las ideas, y la verde era la que se la pasaba comiendo.
Okay.
Entonces trataba de que cada una tuviera una energía un poquito diferente. Sonaban igual, obviamente.
Uh-huh. Okay.
Porque no había una diferencia de nada, ¿no? O sea, más que esto que te estoy diciendo.
Okay. Hello Kitty también hiciste
Hello
un personaje.
Kitty, uh-huh. Hice a Hello Kitty.
Después llegó Padmé Amidala.
Ah, sí.
¿Cómo fue eso?
Bueno, fue un proceso muy largo. Hicimos un casting de todas las doncellas, la zapatilla, ya sabes.
Ajá, uh-huh, claro. Que quedara el personaje.
Pasé a la primera ronda y uh-huh. quedé.
Wow.
Y luego viene una segunda ronda con nuevas voces uh-huh. y vuelvo a quedar.
Uh-huh.
Y viene una tercera ronda con uh-huh. nuevas voces y vuelvo a quedar.
Wow.
Entonces el día de la grabación tenía un director que venía de Los Ángeles uh-huh. más el director que estaba aquí en México más...
O sea, fue un proceso arduo.
Sí.
O sea, ni Big Brother tenía ese casting.
No. Había sido larguísimo, porque ajá. además toda la selección sí fue elegida por George Lucas. O
wow.
sea, sí fue...
Y te convertiste en la esposa de Anakin.
Y me convertí en la esposa. Ay, qué padre, ¿no?
qué bien suena, ¿no?
Qué envidia.
¿Cuántos planetas
envidia
están a mi nombre?
Exacto. Suena bien.
Qué genial. Oye, y también llegó una época muy importante que también muchos de mi generación recordamos, que fuiste la voz de Lindsay Lohan. Sí. En esta película que se llama The Parent Trap.
Sí.
¿Cómo se llamaba en español?
Juego de Gemelas.
Juego de Gemelas. Uh-huh. ¿Cómo fue eso también?
Juego de Gemelas fue, digamos que fue un poco mi entrada a Disney. Uh-huh. Porque antes Disney estaba realmente en un estudio concentrado, ¿no? Yeah. Y yo no era parte del talento de ese estudio.
Ok.
Cuando sale Disney de esa... como de ese espacio.
Sí, 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 ese cambio.
De uh-huh. Cuando llega ese cambio, uh-huh. llega esta película. Uh-huh. Y entonces dicen, una niña, Chris.
Wow. Desde ¿y ahí cuántos Chris, años tenías?
Tenía, no estaba tan niña. No, tenía pero, 20 años.
Pero estaba chiquita.
Pero como me veo hacer, chiquita, ajá. Y como tengo voz chiquita, entonces no había bronca. Entonces, wow. Me dan a mí a Lindsay Lohan y me dice Raúl Aldana, que además en esa uh-huh. época Raúl era el jefe, o sea, hasta hace nada, uh-huh. él ha sido el...
The Disney Character Voice.
Exacto, es un gran él ha sido uh-huh. el jefe, ¿no? Uh-huh. Me dice, oye, ya te quedaste con Lindsay Lohan, wow. Y pero qué padre, porque le estás agarrando muy chiquita, o sea, uh-huh. vas a ser su voz, ¿no?
¿Y fuiste en Mean Girls también o no?
Mean Girls no. Ah. No sé ni siquiera dónde se dobló. Hubo algunas películas con Anne Hathaway y Herbie. Con Lindsay... Herbie sí.
Herbie sí lo hiciste tú.
Herbie sí.
Anne Hathaway llegó también. Eres Amelia... ¿Cómo lo puedes
Amelia,
decir?
Sí. Amelia Mignonette Termópolis de Genovia.
¡Guau! Wow. ¿Cómo fue ser
Esa fue muy divertida. Esa fue muy divertida. Fue exactamente lo mismo. Raúl llegó y me dijo, uh-huh. este es un nuevo talento de Disney. ¿No? Está padrísimo que te lo hayas quedado tú. Le va muy bien.
Está no. exacto. Es una calca. O sea,
le va súper bien tu voz.
¡Guau! Wow. Y la has hecho en un montón de películas.
En un montón de películas.
Pero ¿por qué todos estos arquetipos de mujeres con cierto perfil corporal, cierto perfil de personalidad? Porque todas son como entre lindas y ansiosas y nerviosas. Como que le va tu voz, ¿no? Tú puedes dar esa personificación, pero también tenemos Anne Hathaway también muy peligrosas como en Batman.
Batman.
Tú lo hiciste
sí.
ahí.
Sí, también. Sí, sí, total.
En Batman tú hiciste una Anne Hathaway súper rebelde, ¿no?
Super lo que pasa locochona. Es que más que locochona, yo creo que el personaje de Gatúbela es muy resentido. Tiene un resentimiento uh-huh. social muy fuerte, muy
contra
marcado.
Contra los ricos. Ajá.
Contra los ricos, ¿no? Uh-huh. Y tiene mucha fuerza. Entonces, sí, como persona... Uh-huh. Tengo mucho carácter, o sea, okay. tengo...
¿Tienes de dónde
tengo
sacar
de
eso?
¿Tengo de dónde sacar
pues claro, como,
una bruja ajá, o una princesa?
O una vengativa, porque te ha pasado, claro. Has vivido cosas también, entonces claro. Tienes de ahí te apoyas para crear el personaje.
Claro,
¿no?
Sí, exacto. Uh-huh. Tengo como toda esa fuerza para construir efectos o resentimiento o dolor uh-huh. o ansiedad
que
o desesperación.
Cito a Raúl, que una vez en un curso que nos dio... Dijo, para ser actor hay que vivir la vida. Y es cierto, o sea...
Si no vives, no sabes qué es.
Que enamorarte, desenamorarte, sí. Perder gente, perder cosas, despidan, perder clientes, para agarrarte.
Llorar, ¿no? Sentir, llorar, odiar, luego levantarte, uh-huh. luego todo. Volver a sonreír, enamorarte, ser tonto, todo.
Y antes de terminar tu recorrido, más o menos, hay un personaje de los últimos que has hecho que para mí también es muy importante recordar, de una película preciosa que se llama Intensamente.
Ay,
¿cómo
sí.
fue para ti? No sé, para mí es mi favorito de tu filmografía.
Okay.
¿Para ti es importante?
Muy importante. No, para mí Alegría es como si fuera yo.
Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, que en inglés lo hace Amy Poehler, pero tú le diste
es
el
que
brillo.
Auténticamente
ahí.
Soy yo.
Sí, sí.
Eso, realmente después de grabarla pensé, necesito ir a terapia.
Sí, eso sí, claro.
Porque estoy muy mal.
Sí, sí, sí. Pero ¿cómo diste? ¿Cómo? A ver, te invitaron
Mario,
a hacer.
Ajá. Sí, Mario y Raúl, ¿no? Uh-huh. O sea, al final del día cada personaje
Mario
que
Castañeda
nosotros...
Mario Castañeda dirigió, sí,
Mario uh-huh. Castañeda dirigió. Al final del día, cada actriz o cada personaje que tenemos uh-huh. también tiene que ver con si el director ve que tienes esas características.
Claro.
Si no las tienes, no te van a llamar. Tan, fin de la conversación, uh-huh. ¿no?
Así de simple.
Entonces, creo que los dos como que encajaron de Chris. Esto le quedaría muy bien a Chris. Y cuando llego a hacer la prueba, me dice Mario, ¡eres tú!
Wow.
Y se reía. ¡Eres sí, tú, igualita!
Sí, claro, con su risa.
Sí.
Saludos a Mario Castañeda. Qué curioso. Entonces, pero aquí lo más genial del personaje es que La premisa es eso. ¿Qué pasa si los sentimientos tienen sentimientos?
Claro.
Alegría, alegría dirías, qué fácil es hacer alegría porque todo el tiempo estás feliz, pero no, la vemos en un sinfín y subidas y bajadas.
Sí, 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 sí.
Y es ahí donde entras tú. ¿Cómo suena una alegría triste?
Triste. Pues suena como yo.
Sí, sí, sí.
Tratando de evitar la tristeza, que además mucho tiempo así viví también. O sea, yo decía, no quiero sentir tristeza, no quiero sentir,
como
aunque
que
la sienta.
¿Te privabas de sentir eso para...?
No, no, no. Aunque lo sienta, es todo increíble, encantador.
Claro. Con tus hijos, con
sí,
la gente, con
mi
el
amor.
Cliente, claro.
Mamá, estás bien, súper, mi amor.
Y incendiándose la casa atrás, claro.
Sí, y ella, que es muy sensible, me decía, no es verdad. Y yo, obvio que sí.
Y la lágrima.
Sí, la lágrima.
¿Te gustó Alegría?
Me encantó, me encantó, me encantó. Me identifiqué en el primer diálogo. Yo decía, soy yo digo estas cosas, yo hago esto. Ay, igualito, me acuerdo de un momento así con mis hijos.
Wow.
Fue un súper personaje para mí.
Yo creo que una de las ventajas del mundo del doblaje es que quedas inmortalizada en tantas, tantas producciones y materiales para tus hijos, tus futuros nietos.
Sí.
¿Te gusta tener esta filmografía que para qué? O sea, ¿tú qué pensaste cuando empezaste a trabajar eso? ¿No pensaste nunca de que, oye, mis nietos y bisnietos van a poder ver y escucharme aunque yo ya no esté?
No, no, eso nunca lo pensé.
¿Nunca?
Ahora sí, ahora sí. O sea, llegó un punto en el que entendí que había trascendido en el tiempo y espacio. Uh-huh. En el momento en el que empecé a tener contacto con la gente y que había gente de mi edad que me decía, crecí contigo, y que estaban sus hijos que decían, he crecido contigo. Y digo,
mi nieto creció contigo.
Exacto, ¿no?
Gracias,
mi nieto
hijo.
Creció
Ay,
contigo. Entonces ahí me di cuenta de la trascendencia que había tenido. Y luego cuando empecé a viajar a Latinoamérica, me di cuenta de la trascendencia en espacio.
Wow.
Y dije, claro. No solamente estamos en México, estamos en toda habla hispana. Uh-huh. ¡Claro! Entonces me reconocen en otros países y me di cuenta hasta dónde había llegado.
Wow.
Y después me escribían de España y yo decía, ¿qué me has escuchado en España? Pero si en España ustedes tienen su
doblaje.
¡Joder,
tío!
¡Joder, ¿no?
¡Wow!
Entonces te das cuenta de que no, de que por eso firmas esos contratos donde dices, estás cediendo todos los derechos en este universo y nuevos por conocer.
En los 1000 universos, ahora que sales en Dragon Ball Super, también, en los 2 universos, ¿no?
En los 2 universos.
¿Quién eres ahí? Eres una diosa egipcia,
soy
¿no?
una diosa egipcia.
Muy amorosilla, muy... Yo la
sí,
fan,
sí, 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 es sí, precioso
claro.
mi
no, no,
personaje.
Otra cosa. Y bueno, hablamos de ventajas, hay muchísimas, pero desventajas de tu mundo, de tu vida actual del doblaje, ¿cuáles son?
¿Personales?
¿Personales? O sea, tu vida, no he logrado hacer esto, o me quita mucho tiempo, o ¿qué? ¿Qué desventaja te da?
¿Qué desventaja?
La gente tiene que saber, la gente antes de hacer un juicio de valor y pensar qué voy a hacer con mi vida o qué quiero hacer, tiene que saber también los cons de tu carrera.
Ya, mira, te voy a decir cuál es la única desventaja que en realidad yo he visto, pero creo que eso tendría que ver con cualquier persona que sea independiente de la misma manera que yo. Y yo tengo más ventajas en todo caso, ¿no? El hecho de que yo no tenga realmente un tiempo que pueda realmente detenerme y decir, hey, pido vacaciones y hay alguien que paga esas vacaciones, eso yo no lo tengo. Y a diferencia de todo eso, tampoco hay alguien que me pone un freno para decirme, oye, no, 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 hasta aquí, porque esto que tú ya estás haciendo se llama explotación. No, 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 detente, no. No existe eso. Entonces, yo he llegado a un punto en donde incluso me he explotado a mí misma.
Ok.
O sea,
sí,
me excedo de una forma...
Eres muy
forma,
mala jefa contigo.
He sido muy mala jefa conmigo. O sea, no hay una que quiera dejar pasar, ¿no? Es como, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y hay momentos en los que digo mi corazón. Siento mi corazón así.
Una taquicardia ahí, chihuahua.
Y eso no está chido. O sea, esas son las únicas desventajas que yo he encontrado. Pero por todo lo demás, no.
Vale la pena.
Vale la pena.
Nomás le bajas dos rayitas.
Solamente hay que bajarle. Ey, Chris, respira. Respira.
Es que es demandante también.
Respira.
Tú que eres actriz y eres directora también.
Está súper fuerte.
Con una responsabilidad.
Está súper fuerte, súper fuerte. Si hay momentos que he sentido que mi corazón hace tu, 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 y digo, no, no, tengo que... Y, o que, no sé, llegó un momento en que sentía tanta presión. Llevaba Sailor Moon.
No, ay, Dios.
Me estaba mudando de estado, pero tenía que cerrar Sailor Moon y estaba cerrando Sailor Moon y estaba cerrando Raven, estaba cerrando Spider-Man, estaba cerrando Andy Mac, G-Mac ya la había cerrado también. Llevaba muchos proyectos a mi cargo más yo como actriz, ¿no?
Más películas, los hijos.
Más los hijos, más viajes, porque estaba en eventos, más mudanza.
Hijos.
Entonces me acuerdo que hubo una mañana que desperté y me sentía muy mal. Mareada, okay. Mal, así de, tengo ganas, tengo asco, tengo, no me siento bien. Y caminaba por un lado y caminaba para el otro y ya se me hizo tarde. Uh-huh. Y no puedo, y me subí a un taxi así de, no puedo ni manejar, lléveme, ahí voy, ¿no? Y entonces llegué y, hola, ¿cómo están? Espérenme, a correr al baño.
Ay,
y
Dios.
No podía salir, así una cosa, un mareo,
qué terrible.
Asco. Y era una cosa de presión,
sí,
solamente.
Sí, sí, sí.
Solamente era una cosa de...
Una bomba.
Exceso, ¿no?
¿Y qué hiciste? ¿Sacaste la chamba y luego descansaste?
No, les dije, muchachos, lo siento, me va a dar ahorita aquí algo, ¿no? No puedo, temblaba mi cuerpo, o sea, súper mal. No puedo quedarme, necesito que me cubran. Entonces llegó alguien a cubrirme, dije, vuelvo en la tarde si puedo. Y me fui a mi casa a tumbarme, ay, así Dios. De... No puede darme esto, o sea, no puede pasarme esto.
Ay,
tengo
no,
mucho
Cristina,
que hacer.
Tienes mucho que trabajar.
Trabajar,
doblar,
hacer, vivir.
Y vivir, a con
vivir
tus hijos, con
sobre todo,
todo
vivir.
Sí, mucho que viajar, porque te encanta
sí,
viajar.
Sí, me encanta viajar. Amo viajar. Eso sí es mi favorito.
Que si seguimos tu cuenta de Instagram podemos ver tus viajes, ¿no?
Me encantaría. Mira, fíjate que no he subido muchas fotos ahorita de mis viajes. He tratado de subir más bien cositas
de tu trabajo.
De
cabina,
trabajo, porque traté de... De enviar mi... ¿Podrías autenticar mi cuenta?
Ah,
y me dijeron, como que no sabemos por qué, ¿no?
Ay, no.
No por mis viajes,
así
¿verdad?
Pasa, claro, exacto. Qué
no
bárbaro.
Por mis viajes, ¿verdad?
Qué bárbara. Pero bueno.
Mis redes son arroba cricribos en Instagram
okay.
y en Twitter.
Ok, ok. Para seguirte y ver. Y también hay una página
de
hecha
fans.
Por fans, ¿no?
Sí.
Donde ellos suben todo, repostean todo lo que haces, ¿no?
Hacen cosas, sí. Y algunas cosas las manejo yo, otras cosas las maneja otro equipo. Pero...
Se llama Fans de Cristina
Hernández. Hernández, exacto.
Así lo encuentras. Muy bien. Ahora, ¿cómo puedes llegar a hacer lo que tú haces, el doblaje? ¿Cómo, o sea, qué le recomiendas tú? O sea, hay escuelas, hay carreras universitarias, que no sé cuál sea tu opinión sobre eso, pero... ¿Qué deben de hacer alguien que quiera aspirar a estar en el mundo del doblaje? ¿Qué deben hacer? Primero, tú sabes qué decir. Yo sé, ya sé lo que vas a decir, pero dile, por favor, a la audiencia, ¿qué es?
Tienen que estudiar actuación. O sea, al final del día, lo que nosotros hacemos es actuar. No hay de otra, ¿no?
¿Ah? O sea, si yo me tomo unos tallercitos, ya estoy listo, ¿no?
No estás listo, mijito. O sea, mijito, ni aunque tengas la carrera de actuación, te digo que te echas 7 años.
Exacto.
Es algo bien complicado. O sea, por eso es que... Cuando hacemos películas con Star Talent, a pesar de que son actores, no siempre funciona tan bien porque es una rama. No es lo mismo que estar parado en el teatro. O sea, es distinto, es totalmente distinto, es otra área.
¿En qué te apoyas?
Que está relacionada con actuación, sí. Eso, yo creo que, por ejemplo, si tienes que estudiar una carrera porque papá o mamá dicen, tienes que estudiar una carrera porque no vas a vivir de actor, porque de actor te vas a morir de hambre, muchos estudian comunicaciones. Y ya de comunicaciones se van hacia radio, y ya de radio van hacia teatro. Y ya de ahí entonces tienen como varias herramientas para que realmente puedan entrar. Una técnica realmente para poder utilizar todo tu aparato fonador también es muy importante. Hay unos cursos muy buenos, muy específicos de realmente cómo utilizar tu aparato fonador.
Claro.
Yo tengo mi maestro, que es mi maestro, así de, te amo, maestro.
Pero que te dice cómo trabajar con tu cuerpo, con tu...
Claro, sí,
con todo.
Claro. Yo pasaba mañanas enteras, que además te lo recomiendo, Freddy.
Sí, sí,
realmente
sí.
Te lo recomiendo.
¿Me pasas el dato?
Sí, te paso el dato.
Okay.
Fueron como 6 meses lo que estuve en clases, 6 meses.
Qué interesante.
Todas las mañanas, así de 9 a 1, clases normales, Freddy, clases normales. Y con los ojos cerrados. Las clases son con los ojos cerrados.
No.
No, no puedes, necesitas meterte y conocerte, ¿no? Porque acá adentro hay otro universo.
Sí.
¿No? Y tienes que saber cómo utilizarlo y tienes que sentirlo para poder embonar con él. O sea, tienes que familiarizarte realmente con él. Fueron los 6 meses más enriquecedores de mi vida. Y tiene como 4 años, 5 años que yo tomé esas clases.
O sea, ya muy tarde, después de haber hecho una super carrera.
Es una cosa de actualización, ¿sabes? Sí, 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 es una cosa
no
de
acabas nunca, ¿verdad?
No, no, o sea, no, nunca. Jamás okay. en la vida, jamás en la vida.
O sea, todos tus colegas de tu generación y más arriba siguen tomando cursos claro. y talleres. La gente tiene que saber eso. La gente dice, claro. ay, seguro, no sé, Cristian Hernández o nuestro amigo Lalo Garza o Beto Castillo. Ya no, yo los veo que siguen estudiando y sí. tomando... cursos y
sí, capacitaciones. Tienes que actualizarte, no puedes quedarte ahí. Eso es en cualquier área, o sea, siendo veterinario, sí. siendo contador, sí, te tienes todo. Que actualizar.
Uh-huh. Y entonces ya, la receta de Cristina Hernández para empezar en esto es, sea, estés en donde estés, seas estés en Ciudad de México o en alguna ciudad de provincia, estudia actuación primero que nada.
Y después primero. Ya te vas a buscar una escuela en donde te enseñen la técnica, uh-huh. porque es una técnica. Uh-huh. Y cómo utilizar, pero por favor toma clases de respiración, si uh-huh. puedes tomar clases de actuación también toma, exacto. necesitas tomar clases de producción de la voz, que es cómo aprender a utilizar todo tu aparato fonador, o sea, exacto. tienes que irte preparando con un chorro de herramientas, mientras más tenga, mejor posibilidades tienes de...
usar tu instrumento de trabajo.
De brillar.
Claro, de brillar.
Porque además aquí somos un montón, uh-huh. un montón, y solo unos cuantos brillan, uh-huh. no todos logran sobresalir.
Destacar. Pero de que hay chamba para todos.
Sí hay.
Eso también. Mucha gente se me queja. Ya ves que en los talleres que tenemos aquí en Inspiral y algunos donde tú has estado y otros acá en México, la gente dice, pues no hay chamba, no consigo nada. ¿Te has movido? Sí, claro. Mando un mail.
Más
de repente.
O menos. No, mijito,
¿has hecho sala? No, pues nada más fui una vez.
Y si no te metes a cursos y si no haces, pues tampoco no hay manera.
Ok.
O sea, yo hace como 5 años tomé un curso con productores.
Wow.
¿No?
Qué padre.
Con Mario.
Ok.
Entonces, eso hace que los productores te escuchen y te vean. Eso también es parte de hacer un movimiento. Yo no dejo de tomar cursos.
Porque nos podemos llegar a ciclar como locutores o actores de doblaje de que, según yo estoy bien, pero hasta que te escuchan 10 cabezas más.
Que te digan qué es lo que estás haciendo mal.
Que te digan.
Claro, porque además la comunicación va cambiando constantemente. Bueno, total. ¿Qué tal la hora que se escriben hashtag log? Y si tú no entiendes qué significa hashtag LOL, fuiste.
No. Oye, ¿has usado TikTok? ¿Sabes qué es TikTok?
Sí.
¿No lo has usado?
No lo he usado.
No. Sería muy curioso. Es algo nuevo que no existía hace algunos años y que la gente está empezando a hacer. Yo siento que es como la reversa del doblaje, ¿no? O sea, gesticulas. Ajá. O sea,
para
que y han
el
hecho
otro,
miles de cosas con tu voz de tus películas.
¿Sí?
Sí. Ahí te voy a pasar algunos.
Neta, qué divertido.
Está curioso. Ajá. Pero qué curioso. O sea, que la gente ahora esté apoyándose en hacer eso, ¿no? Es otra
Yo siento rama. Que el doblaje ahora tiene una fuerza súper heavy, todo por las redes, ¿no? Obviamente la televisión nunca hubiera permitido como esta entrada.
Claro.
Las redes son las que dijeron.
Pues es que les dieron foco a ustedes.
Claro.
De antes de no conocerlos, de no saber, o sea, yo pasé 10 años de mi vida sin saber quién era la voz de Mattel hasta que te encontré.
Claro.
Tenía así un póster así en mi pared de que aquí, ¿no? Moisés Iván Mora ahí estaba en un papel pegado ahí. Estaba curioso, pero no, realmente, de verdad, qué padre que podemos saber de ti. Hay una página de doblaje wiki donde podemos encontrar toda tu filmografía, hay montones de videos tuyos.
Lo que ya debo hacer inteligentemente es una página correcta.
Es una página que pronto la esperarán en sus redes.
Sí, porque la tengo que hacer ya.
La vas a tener muy pronto. Y vamos a poder conocer más porque vienen muchas cosas para ti. ¿Qué viene para el mundo del doblaje hoy en día? ¿Qué está pasando?
Bueno, pues yo en este momento estoy montada en el futuro. Yo estoy montadísima en el futuro.
No.
Y además me siento súper, súper afortunada y bien colocada porque creo que soy de las pocas que ahorita, por lo menos en Latinoamérica, después de Raúl Aldana, puedo utilizar también la plataforma, ¿no?
Qué genial.
Estoy trabajando en Zoo Digital, que es una plataforma que en realidad surge en Londres. Se hace para todo el mundo y es hacer doblaje streaming.
Wow.
Entonces yo me conecto ahora con actores en
de
otros estados.
Remota.
De manera remota. Yo me estoy conectando con actores en otros estados de México.
Wow.
Eso quiere decir que el doblaje se abre.
Uh-huh.
Abre la puerta.
Está.
¿No? Porque antes nada más estaba aquí concentrado en la Ciudad de México. ¿Quieres hacer doblaje? Mijito, ven a la ciudad. No, pero ya no. Y por favor, ya no vengan.
Sí. Ya somos muchos, dicen. Ajá.
Es una porquería.
Bueno,
por eso me salí.
Ajá. Pero es el futuro.
Pero
está cambiando.
Es el futuro.
Ahí va.
Ese
ahí
es
va.
El futuro. Entonces, ahora es utilizar estas nuevas plataformas que yo creo que es como todo, ¿no? Como cuando llegó la plataforma de Netflix, que creo que fue la primera que hacía... televisión streaming, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pronto varios estudios, estoy segura que después de esta, de este prototipo, uh-huh, comenzarán a girar de, ok, tenemos que hacer doblaje streaming también. Porque es el futuro, porque uh-huh, es lo que viene. No podemos cambiar lo que es ya.
Porque ya existen en mil otras disciplinas. Ya está.
No hay manera de cambiarlo.
Estás doblando series para Netflix.
Estoy doblando series. Ya llevo 5 wow, películas. Llevo una serie de 14 capítulos que me aventé de unos cocineros. Que es voiceover, ¿no? Ajá. Eso fue voiceover y fue muy divertido, muy complicado.
¿Cuál era? ¿Podemos saber?
Sí, The Cooking Showdown. La temporada 1 se hizo en Argentina. Ajá. Y la temporada 2 la hice yo.
Por medio streaming, de manera remota.
Streaming todo.
Wow.
Estuvo increíble. Llevo 5 películas. Hice Dogville, uh-huh, Legend of the Secret Pass.
Ok, ok.
Alpha y Omega de Big Freeze y... Okay. The Journal, no me acuerdo.
Hay muchas, ahí búsquenla en la filmografía.
Exacto, sí, o sea, pero ya llevo, y tengo por ahí otra que no me acuerdo.
¿Cómo cuánto tiempo le das para que más, unos 10 años será? No, menos.
Yo creo que en 5.
Ya para que todas las grandes compañías de doblaje.
Lo que pasa es que ahorita todavía también estamos trabajando en una plataforma que es una bebé. Uh-huh. O sea, es una, mi vida preciosa. Todavía tiene sus fallas, uh-huh, es obvio.
Como
es
Windows
bebé.
98, así que empezando, ¿no?
Empezando, o sea, tenemos unas fallas y hay que irlas ajustando. Entonces, te digo que me siento súper afortunada porque realmente me siento en la lanza, uh-huh, que va corriendo hacia ese...
Es histórico.
Es histórico. Para mí, esto que está sucediendo en este momento es histórico, es un cambio súper fuerte.
En cualquier momento, tú ya estás doblando con gente de estados de la República, pero también gente de Argentina, Venezuela.
De Argentina, tengo gente de Argentina, de Chile, en Canadá. Puedo trabajar con Genaro Vázquez, que estoy muy feliz.
Que hace mucho salió del país y la gente extraña escucharlo y está regresando.
He tenido que actualizarlo también, ¿no? Así como que, Genarito, es que eso se hacía antes, mi amor. Ajá. Ahora... Déjalo para acá, ¿no? Pero es un talentazo, es súper heavy. Uh-huh. Trabajo con gente en España porque hay mexicanos y argentinos que viven en España. Uh-huh. Entonces trabajo con esa gente también conectada. Claro, tenemos que estar conectándonos en horarios, qué sé yo.
Muy complicado.
Trabajo con gente de Los Ángeles. Tenemos gente de Colombia, de Perú. ¿Y
qué tiene que hacer uno si quiere entrar? Ya tienes tu experiencia, mandas un demo, un correo o algo así para que tengas un primer acercamiento.
Yo creo que ahorita, como todo es un piloto, uh-huh, ahorita realmente son pocas las credenciales que tienen ese acceso, ¿no? Uh-huh. Si tú tienes la fortuna.
Claro.
Sorry que te diga así, pero es real. ¿Sí? Es una fortuna que tengas esa credencial. Uh-huh. A través de ti, mucha gente podría llegar.
Ya.
¿Me entiendes?
Okay.
Tú podrías ser un acceso para nuevos talentos.
Exacto.
Si Freddy tuviera una credencial de su,
ajá,
tiene acceso para nuevos talentos.
Qué genial.
Eso está genial.
Okay. Ya le hemos platicado ahí también.
Exacto.
Qué genial. Entonces... hay que estar abiertos al futuro, a lo que viene en el mundo del doblaje.
Claro.
A los que están escuchando esto, están en secundaria, en prepa, en universidad, o están creciendo y quieren ser actores de doblaje, aún hay oportunidad.
Ahora, esto obviamente se vuelve con ciertos requisitos. Uh-huh. Necesitas tener ciertos requisitos. Una, sí, saber de doblaje, ser actor. O sea, sí, invariablemente tú lo tienes que hacer, ¿no? Uh-huh. Y ya se complica el hecho de que, bueno, pero voy aprendiendo en sala. No, aquí no vas aprendiendo en nada.
No.
Aquí ya sabes.
Qué miedo.
Aquí ya sabes o no entras. Sí, sí. No hay manera. Uh-huh. No tengo tiempo, uh-huh, de controlar la plataforma y enseñarte.
No. Es muy complicado.
No hay manera. O sea, tengo que lidiar con un chorro de cosas, con las conexiones, las entradas, todo eso es un proceso.
Ok, entonces un brief. En 2019, en este momento, si escuchas esto en muchos años después, ojalá que las cosas ya hayan cambiado mucho.
Sí.
Pero ahorita, lo que puedes hacer, tú si estás en alguna ciudad fuera de Ciudad de México, puedes empezar a tomar cursos, a tomar talleres, a estudiar actuación.
A prepararte.
Cuando tú tengas oportunidad, ve a la Ciudad de México. Ármate un depa accesible para que puedas vivir o vete a casa de amigos.
No,
primos.
No necesario. Ah, para tomar clases de
doblaje. No, para empezar a hacer sala aquí.
Ah, ya.
Prueba
para
error,
aprender.
Caer, uh-huh, caerte, que te corrijan, hace un rato. Obviamente busca otra fuente de empleo, uh-huh, relacionada, uh-huh, que genial, hay, uh-huh, muchas en comunicación. Uh-huh. Y posteriormente vas a hacer lazos, contactos. Un día a lo mejor te toca conocer a Cristina.
Claro.
Y si Cristina ve algo en tu voz, en tu talento o algo que puedas crecer.
Pues pero eso ya ni siquiera necesita la gente venirse para acá. No, no. Eso puede suceder incluso en sus países, porque exacto. Te digo que estoy trabajando con gente,
por supuesto.
Con gente que trabaja en Chile, uh-huh. que ha hecho doblaje allá en Chile. Entonces, wow. Hay algunos talentos que medio me llegan sus demos y digo, uh-huh. a ver, déjame escucharlo, a ver, lo voy a probar, 5 loops. Si veo que me funciona, pum, te jalo. ¿No? Sí. Si veo que no, chao.
Adiós. Y vuelve a intentar después, muchos años después, claro, o algo. Claro. Pero hay oportunidad, sí hay que tener constancia, sí, hay que tener disciplina, sí, hay que tener alma de fierro para,
sí.
para los bajones, sí. sí. Hay sí. que estar listos. Sí, sí. Es muy
esta
frío,
carrera no es,
muy frío.
No es amable.
No. Porque es una. No por hacer menos ni nada, pero es un trabajo arduo, estilo maquilación, porque son muchas manos. Obviamente hay un trabajo artesanal muy bonito y muy bien cuidado que es reconocido en todo el mundo, que es el doblaje.
Pero, sí
pero
hay una maquila.
Es una friega. Diario, uh-huh. yo me sorprendí cuando llegaba a las salas de DNA y demás y veía cómo al día grababan montones y montones de capítulos, montones y montones de gente. Entonces, no hay tiempo.
No hay tiempo.
No hay tiempo. Entonces, si tú te vas a caer y equivocarte, hazlo en casa, hazlo en cursos, hazlo en talleres y vete bien listo para sí. que en el momento que te toque una prueba...
Y ¡pum! No es como que, ay, tomé un curso y ya. Bueno, tomé 5 y ya. No, es que es un ratote.
Paciencia.
Sí.
Así como te puede tocar un chispazo y en el primer año te toque un buen papel, pueden pasar 5, 6, claro. 7 años y que no te toque nada, pero así hay gente. Sí. Morgan Freeman tuvo su primer estelar de actuación live action a sus 60 y tantos.
Claro.
Y mira el artista que sí. es y está con nosotros todavía. Sí. Entonces hay sí. que echarle ganas.
Sí.
Vamos a, antes de despedirnos, Cristina, solamente para que nos dejes una receta, los recetes, o un libro, o un podcast, o un disco, o una película, o una serie que tenga que ver, que te haya ayudado a ti en tu profesión, y que recetes de que les encargo que lean este libro, o les encargo que escuchen este programa, o esta película, véanla. ¿Qué nos puedes recetar? Que te haya inspirado, que te haya movido la fibra de los vellos de tus brazos, algo bueno. Puede no tener relación.
Nada que ver, sí, exacto.
Pero que te haya movido, digas, te va a servir.
Noviembre, una película española.
Noviembre.
En realidad, no es que yo la haya visto antes y me haya inspirado a hacer esto, no, porque pues yo era una niña.
Uh-huh.
Yo ni siquiera sabía que existía, pero creo que es una película bastante inspiradora que habla de... Exacto, es esa película.
Esa es que estamos viendo aquí en la pantalla.
Uh-huh. Exacto.
Del 2003.
Es una película que uh-huh. habla de arte. Al final del día lo que nosotros hacemos también es arte, es creación de personajes,
uh-huh.
¿no? Es defender
okay. sí,
tus
sí.
ideas, tu...
Tu pasión.
Tu pasión, ¿no?
Noviembre la estelariza Oscar Jaimeada, que
ay,
es Cantinflas.
Sí, sí, bellísimo.
En la película mexicana, uh-huh. Ingrid Rubio y demás. Entonces ya tienen receta de esta
película. Y libro, no, es que el libro que me haya inspirado, pero pueden leer El Diccionario de las Emociones.
Ok.
Eso creo que está bien.
Okay.
Porque tienen que tener muy claro cómo son las emociones.
José Antonio Marina y Marisa López Penas, búsquenlo. Diccionario de los Sentimientos se llama.
De los okay. sentimientos.
Perfecto, búsquenlo. ¿Algún último consejo que quieras darle a la gente?
Si quiera? Lo quieres, tienes que trabajar por él. Las cosas no llegan gratis.
Uh-huh.
Así es para todo. Si quieres ser banquero, pues tienes uh-huh. que empeñarte. Sí. Y si quieres ser corredor de autos,
si
también.
Tener
y si quieres, uh-huh. sí, exacto. Y si quieres tener elotes, pones elotes. Pero te tienes que empeñar y comprometer. Ahorita siento que por el rollo de las redes sociales, aparentemente todo parece muy sencillo, ¿no?
Inmediato.
Es muy sencillo e inmediato. Y la vida real no es así. Entonces puede venir toda una generación de gente frustrada.
Uh-huh.
Porque la realidad es que no es todo inmediato.
Exacto.
Todo es un esfuerzo y tienes que comprometerte. Y las cosas no son desechables.
Exactamente.
Entonces mi recomendación es... Uh-huh. que se enfoquen en lo que quieren
uh-huh.
y luchen por eso. No lo pueden desechar si de verdad lo quieren. No se pueden rendir uh-huh. si de verdad lo quieren, porque no lo van a obtener inmediatamente. A lo mejor corren con suerte y sí lo logran, pero a lo mejor no.
Okay. Cristina, das cursos y talleres, ¿verdad?
Sí, sí he dado.
¿Qué correo te podemos escribir
Para
pedir informes? O más bien, en tus redes publicas
sí.
próximos cursos aquí
exacto.
en Ciudad de México y en otros lados también,
exacto,
¿no?
Porque ahorita no tengo realmente un correo establecido para cursos.
Claro.
Lo voy a armar muy pronto, uh-huh. eso sí, pero en mis redes sociales, en cuanto lo
ahí
tenga, lo publico.
Ahí está toda la información.
Exacto.
Síganla en redes sociales para que se enteren sí. de sus cursos, talleres. Si tú quieres un taller en tu ciudad, si estás fuera de la Ciudad de México... Escribe en su equipo, ve, revisa las redes sociales y si alguien en Chiapas, si alguien en Veracruz quiere hacer un taller,
Estaría
hay
buenísimo.
Manera
sí, sí,
de
hay
que
manera.
Te inviten, ¿no? Claro, claro. Conferencias también, ahí te invitan,
sí,
¿no?
Sí,
tienes
sí,
una
sí.
conferencia muy buena, que vale la pena, donde sí. platicas mucho de tu trabajo, lo que has hecho, y pues inspiras, que es lo importante.
Gracias.
Que es la razón por la que te invitamos a este podcast.
Yo sé.
Gracias, Cristina Hernández, por estar con nosotros en
un
este
placer.
Podcast. Gracias por compartirnos tu vida, compartirnos tu trabajo, y para la gente que está esperando la señal para empezar a seguir sus sueños y a crecer, esta es la señal. Yo me despido, yo soy Freddy Gaitán, esto es el podcast Aspira, Inspira. Nos escuchamos en una próxima emisión.
¡Adiós!
Acabas de terminar un episodio más del podcast Aspira, Inspira, el podcast para creativos o de los que quieren serlo. Escucha los demás episodios en Spotify y Apple Podcast. Esta es una producción de Freddy Gaitán en Inspiral México. Visita www.inspiral.com.mx.